1, Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, Maite Vilaseca.
Muy buenas tardes, amigas y amigos, un placer saludarles un día más en directo y sí, por fin es viernes, lo que quiere decir que se nos abren las puertas del fin de semana, que podemos hacer planes, disfrutar de propuestas, algunas las vamos a comentar aquí en el programa, por ejemplo, las que nos va a traer el presidente del Cineclub, Luis Buñuel, que vendrá a presentarnos las películas que se van a proyectar este viernes y el que viene en los cines municipales Odeón dentro de la programación de esta asociación que ya saben que actualmente es la más veterana de la ciudad de Elche en lo que al mundo de la cultura se refiere. Pero también tendremos propuestas de ese otro cine, el cine comercial que se estrena en la cartelera y alguna propuesta interesante de cine clásico que nos traerá el acomodador. Más propuestas de actividades, tanto de concienciación como de mejora para nuestra salud, que nos van a traer desde la Asociación de Diabéticos de Elche y Comarca. ¿Por qué? Pues porque hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Es una enfermedad que afecta cada vez a más personas, sobre todo a más niños y jóvenes en todo el mundo, pero principalmente en los países del llamado primer mundo. ¿Cómo celebra? ¿Qué actividades ha organizado esta asociación? Nos lo va a contar su presidenta, María Pizana. Tendremos nuestro momento para el análisis de la actualidad. Será de la mano del veterano periodista y profesor universitario Fernando Ramón. La previsión del tiempo, que como ya es habitual, todos los viernes nos traerá Jorge Miralles, colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología, y por supuesto las noticias, las del deporte y las de actualidad general. Les invito a seguir compartiendo la radio con nosotros durante la próxima hora y media desde nuestros estudios en Elche, saludando a todos los que nos sintonizan y escuchan en cualquiera de las localidades de las tres comarcas del Vinalopó, tanto a través de su aparato de radio 102.0 como en internet, onda0.es o en su aplicación para móvil y tablet. 12 y ahora mismo y 23 minutos, un consejo y empezamos.
Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
En Inframed Rehabilitación de Edificios seguimos creciendo y buscamos oficiales de primera de albañilería y estucadores para incorporarse a nuestro equipo en la provincia de Alicante. Si tienes experiencia, compromiso y pasión por el trabajo bien hecho, esta es tu oportunidad. En Inframed valoramos la profesionalidad, el compromiso y el trabajo bien hecho. Únete a una empresa sólida, con futuro y forma parte de proyectos que dejan huella. Llama al 966-839-314. Inframed, rehabilitación de edificios. Trabaja con los mejores. Construye tu futuro.
Cumplimos 35 años y seguimos igual de jóvenes. Con ganas de salir y contarte todo lo que vemos en directo y sin presbicia. De momento, Onda Cero. Felices 35.
Más de uno, Elche.
Fuerza y pasión, la diabetes no define tu misión. Comida sana y movimiento, no existe mejor fármaco, no me lo invento.
Hoy es el Día Mundial de la Diabetes, una jornada en la que se recuerda la incidencia de esta patología en nuestra sociedad, cómo sigue en aumento en niños y adolescentes y sobre todo cómo en el primer mundo seguimos intentando luchar contra la obesidad, contra el sedentarismo. Bueno, son factores que no ayudan a las personas diabéticas. El lema de este año para este Día Mundial de la Diabetes es bienestar y salud laboral. Aunque desde la Asociación de Diabetes de Elche y Comarca, el foco se ha puesto en la nutrición como un eje fundamental de bienestar.
Una ración aquí, un movimiento allá, cuidar el cuerpo es pura libertad, la insulina.
¿Por qué se ha puesto el foco desde Elche, desde la Asociación de Diabéticos de Elche, en precisamente la nutrición dentro de ese área de bienestar? Bueno, pues porque ellos ya fueron hace años pioneros en dar visibilidad, en reivindicar que las personas diabéticas pudieran tener también una buena salud laboral. Por lo tanto, ese foco hoy en cuidarnos. María Pizana, presidenta, Carlos Medina, presidente de la Asociación Juvenil de Diabéticos de Elche, muchísimas gracias por venir, bienvenidos. Buenas tardes y, bueno, feliz Día Mundial de la Diabetes, porque al final tiene que ser una jornada de reflexión, pero oye, un poquito de celebración nunca viene mal.
Pues no, precisamente es el Día Mundial de la Diabetes. Tenemos que felicitar esa lucha que en el año 2006 la ONU reconoció con la celebración del descubrimiento de la insulina, de Bastin y Best. Y entonces, bueno, pues desde el año 2006, aunque nosotros muchísimo antes, porque estamos constituidos, como muy bien sabes, desde el año 1989, pero es el momento de celebrar. No es una celebración agradable tener una enfermedad como la diabetes, que sabemos que es para toda la vida, pero como tú muy bien has dicho en la entrada del programa, la diabetes es una enfermedad crónica que nos acompaña durante mucho tiempo y en este primer mundo pues somos muy afortunados de poder trabajar con todas las cosas que implican esta enfermedad y con todo lo que necesitamos y tenemos la capacidad de exigir, acompañar, informar y felicitar a aquellas personas que tienen diabetes por ese esfuerzo, por ese trabajo continuo sin descanso que a lo largo de su vida pues tienen que hacer y lidiar con esta mochila.
Oye, Carlos, María, habéis elegido vosotros poner el foco este año dentro de ese lema global mundial de bienestar y salud laboral, dentro de bienestar concretamente en la nutrición. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para vosotros?
Mira, la nutrición es uno de los pilares fundamentales de control de la enfermedad, porque llevar una buena alimentación hace que la adhesión al tratamiento, la insulina, funcione mucho mejor dentro de nuestro organismo. Dentro de eso, pensamos que es importante también enseñar a la gente a comer bien, ya no solo por la adhesión al tratamiento, sino por prevenir la obesidad, por prevenir problemas, otro tipo de problemas de salud. Y dentro de ello, nos planteamos hacer este año algo diferente y conocimos, gracias a uno de nuestros asociados, bueno, una persona que trabaja con nosotros, que es Fran, a las chicas de la Mesa Azul. Estas chicas tienen un proyecto divulgativo en internet sobre salud y sobre alimentación muy potente y ahí que nos lanzamos a contar con ellas. También nos hemos lanzado a contar con Fara Mora, que es nuestra nutricionista de referencia, lleva muchos años con nosotros en la asociación. Y ella va a hacer algo que creo que es fundamental, ya no solo para las personas diabéticas, sino para todo tipo de personas, que es enseñarnos a leer las etiquetas de los alimentos. Uf. Es algo muy complicado y muy... A veces hasta a mí me cuesta, o a María le cuesta, que llevamos mucho tiempo siendo diabéticos, y nos va a enseñar a hacer eso precisamente, a leer, a saber lo que comemos y a saber que no todo lo que comemos es bueno, precisamente.
María, ¿cuándo vamos a poder ver y escuchar tanto a Fara como a la Mesa Azul?
Pues mira, nosotros sabes que tenemos varias actividades que van en torno al día de hoy, que es día 14. Hoy precisamente nosotros estamos aquí, pero tenemos compañeros voluntarios, muchísimas gracias desde aquí a todos, que están participando con mesas informativas en los dos hospitales, tanto en el Hospital General como en el Hospital Vinalopó. Y mañana, sábado, estaremos en el mercado de la mano del CEU, Cardenal Herrera, al cual también quiero agradecer enormemente, otra mesa informativa, pero aquí con detección precoz, preventiva de la diabetes. Y, como tú me decías, el día 16, que es el domingo por la mañana en el centro de congresos a partir de las 10 de la mañana, tendremos dos actividades fundamentales de compartir con otras asociaciones que trabajan con nosotros en el día a día en la sala Ternari, pues toda la exposición de lo que hacemos y de lo que ellos proponen con nosotros, y a partir de las 11 de la mañana en el salón principal de actos veremos a la Mesa Azul, que fíjate que hasta el nombre es identificativo del Día Mundial de la Diabetes. El logo del Día Mundial de la Diabetes es un círculo de color azul y ellas eligieron ese nombre. la Mesa Azul. Estaremos con ellas a partir de esa hora.
¿Qué van a hacer?
Pues van a explicarnos cómo abordar los platos que comemos, cuándo comemos, a qué hora comemos, qué necesidad hay de cocinar. Esto que hablamos de la dieta mediterránea, ¿no? Que la dieta mediterránea es la más saludable. Bueno, sí, la dieta mediterránea es la más saludable. Pero, señores, estamos en un mundo en el que el nivel de actividad no supera. Entonces, para hacer esa dieta mediterránea, necesitamos un tiempo, necesitamos estar en la cocina, necesitamos cocinar como nuestras abuelas y entonces tendremos una dieta mediterránea. Van a explicarnos eso, las ventajas, los inconvenientes, cómo comer fuera de casa, el valor del tupper, que parece que no, pero el tupper de mamá, el tupper de la abuela es un valor que nosotros hemos perdido y el tema de las comidas, sobre todo procesadas, pues no nos vienen bien. No solamente a las personas con diabetes, sino al resto.
Eso te iba a decir, es decir, que esa charla a partir de las 11 de la mañana va a venir bien a todos y a todas, independientemente de que tengamos ya un problema diagnosticado de diabetes o no, o
correcto,
queramos tener. Y luego, Fara. Que, ¿sí?, que ya nos estaba diciendo Carlos, que nos va a hablar del tema de las etiquetas, que eso es complicadísimo, porque claro, a ver, no somos químicos nadie, y entonces tú no sabes si son los sulfitos, los sulfatos, los no sé qué, estas cosas que, sin embargo, es importante a la hora de hacer la compra, ¿no? María, ¿cuándo va a intervenir Fara?
Pues Fara, cuando acabe la Mesa Azul, que será alrededor de las 12:30, intervendrá Fara. A ver, el valor de Fara, y yo quiero ponerlo aquí, y ella es una gran profesional, a quien Elche la conoce muchísima gente, es una nutricionista especialista en diabetes porque ella tiene 3 personas con diabetes en su casa. O sea, ella padece lo que nosotros llamamos diabetes tipo 3. El valor que tiene Fara es que no te va a juzgar por lo que tú comas o por lo que tú hagas, sino que te va a informar qué es lo que realmente necesitamos saber. Quizá cuanto más conocimiento tenemos sobre lo que estamos viendo, más facilidad tenemos, ¿no?, para decidir ¿qué actuación hacemos? Entonces ella nos va a intentar, porque es muy difícil, como tú has dicho, a intentar pues valorar realmente qué es lo que tú te estás tomando, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo recuerdo con ella este comentario, lo hemos hecho millones de veces y además será una de las cosas que seguro haga. Coge los botes de leche, ¿no? La leche sin lactosa, la normal, la que dicen que es de avena, y entonces te dice, bien, tú te la estás tomando, perfecto. Pero tú no estás tomando leche. Estás tomando esto, esto, esto. Otro millón de componentes que, bueno, que si no te afectan, perfecto. Pero si además nosotros tenemos que medir qué cantidad de glucosa lleva cada una de esas etiquetas, sabremos qué cantidad de insulina tenemos que poner. Por eso es importante para nosotros.
Bueno, pues esto va a ocurrir el domingo por la mañana en el centro de congresos. Carlos, hay que inscribirse, puede acudir, porque ahora mismo nos puede estar escuchando alguien que diga, uff, me interesa, independientemente, como digo, de que tengan ya la patología diagnosticada o no. ¿Cómo se puede acudir?
No, es un evento, al final es un evento abierto a la ciudadanía, porque además también desde la asociación pensamos que se necesita que toda la ciudadanía acuda al evento para conocer, además de la problemática de la diabetes, conocer también un poco pues qué hacemos, y el tema de nutrición al final es abierto a toda la ciudadanía. Tú puedes tener diabetes o no tenerla, pero necesitas alimentarte bien para vivir una vida plena y para vivir muchos años.
Oye, no me resisto a preguntaros a los dos, ¿cómo hacéis vosotros la compra? Si planificáis el menú de la semana, si... A ver, lo digo porque los dos sois diabéticos, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
María, yo sé, ahora te preguntaré, tú desde pequeñita.
Sí.
De hecho,
sí,
tú fuiste de las primeras niñas que estuvo en la asociación cuando
sí,
nació.
Sí.
Ahora, Carlos, que me cuente. Pero bueno, en tu caso, María, ¿tú cómo te organizas? Porque, claro, trabajando, cuidando tu familia, los papás, etcétera. Encima, presidenta de la asociación, a ti eso de hacer un cocido de chup chup de 3 horas o una lenteja, no sé yo si te da tiempo.
Pues
¿cómo
sí,
te organizas?
Pues
a
sí,
ver, cuéntanos.
Sí, sí, da tiempo. A ver, la compra, afortunadamente, ahora la conciliación está de moda y es una ventaja, vamos, maravillosa. Y entonces, pues te coordinas. Uno compra y otro cocina, o uno cocina y otro compra. Lo que sí que hay una planificación, nosotros las personas con diabetes tenemos que planificar 1 millón de decisiones al día, pues esta es una más. Pero no lo hacemos diariamente, pues a lo mejor yo en mi caso compramos viernes, entre viernes y sábado, y domingo por la mañana se destina única y exclusivamente a cocinar. Se cocina hasta miércoles, todo lo que se puede de caliente. Pues ese cocido de esas lentejas, esos garbanzos, esos acompañamientos a los platos, digamos, de carne a la plancha o pescado, que pueden quedar para el miércoles porque ya la comida lleva desde el domingo hecha, y el viernes pues ensalada y plancha. Eso es lo que solemos hacer, y de ahí salen las cenas también. Entonces claro que se puede, solo es que desgraciadamente hay que quitar un poco de tiempo libre para dedicarlo a esto. Quizá Carlos, 3 horas o así.
Carlos, tú eres muy joven, no sé si te cocinas tú o no, pero bueno, ¿cómo organizaste un poco tus menús? ¿Cómo te lo planteas? Porque para las personas más jóvenes es más difícil, sí. ¿No? Porque, bueno, pues quieras que no, uno sale, uno quiere divertirse con los amigos, en fin, estas cosas. ¿Cómo te organizas?
A ver, yo me considero también un joven bastante atípico, porque a mí, a ver, generalmente la comida basura, que se suele decir, no es algo que a mí me guste comer.
¿Cuándo te diagnostican a ti la diabetes?
A mí con 18.
Vaya, vale, vale.
Yo ahora tengo 29, así que hace 11 años de eso. Entonces, como yo digo, a mí me gusta mucho comer de caliente, comer pues cocido, comer lentejas, comer... E intento siempre comer dentro de lo que puedo y de mis horarios, que son bastante raros y bastante complicados, comer lo más sano que puedo. Siempre, todos los días es comida de caliente, los sábados es pescado o carne a la plancha, los domingos sí que es un poco más libre porque a veces no cocinamos y nos da tiempo a, pues yo qué sé, comprar a lo mejor una pizza o algo así. No es algo que se pueda comer todos los días, ni lo hago todos los domingos, pero sí que es verdad.
O sea, que organizándose un poco, lo digo porque ya vamos un poquito justos de tiempo, pero Carlos, organizándote dentro de tu edad, que lógicamente pues es de moverte, de salir fuera, etcétera, etcétera, se puede, ¿no?
Se puede
llevar bien.
Sí, porque por lo que te cuesta una hamburguesa en el McDonald's, te vas a un bar de los de toda la vida, te pides un menú de 3 platos con comida mucho más saludable y mucho más adecuada a lo que tú necesitas.
María, bueno, siempre se saca a la luz un manifiesto con este tipo de días, en este caso Día Mundial de la Diabetes, y el de este año es muy especial, porque más que un manifiesto es un decálogo de lo que queda por hacer, de lo que se tiene que hacer como sociedad, de lo que tienen que hacer las instituciones. Por eso yo quería reservar últimos minutos del programa. Me gustaría que me lo leyeras íntegro, porque creo que nos va a abrir mucho los ojos.
Bueno, pues efectivamente este manifiesto es del año 2025 y son las principales prioridades de las personas con diabetes. La primera es la educación terapéutica en diabetes. La segunda es la equidad nacional en diabetes. La equidad es fundamental, con tanta comunidad autónoma es todavía deficitaria en algunas. La tercera es material y asistencia sanitaria de calidad. La cuarta, la inversión, por favor, en investigación y tecnología. La quinta, la participación de los pacientes en la toma de decisiones. La sexta, el fomento de la detección precoz de la diabetes 1 y la prevención de la diabetes 2. La séptima es la enfermería escolar. La octava, la sanidad centrada en la cronicidad. La novena, la asistencia psicológica al paciente y a los cuidadores. Y la décima, la igualdad social, laboral y educativa. Cuidar
el cuerpo. Pues parecen planteamientos muy razonables, básicamente de sentido común, y hoy es un buen día para reflexionar sobre ello, para apoyar investigación, para apoyar recursos, enfermera escolar, en definitiva, pues lo que tiene que hacer que esta sociedad sea un poquito mejor también para las personas con diabetes. María Pizana, presidenta de la Asociación de Diabéticos de Elche, Carlos Medina, presidente de la Asociación Juvenil, gracias, que tengáis un buen día y este fin de semana todas esas actividades para compartir con todos nosotros. Un placer.
Muchas gracias.
A ver. diabetes no te pare, define tu camino.
En el Hospital Universitario del Vinalopó, tu salud es nuestra prioridad. Innovación, profesionales de primer nivel y especialidades de referencia. Porque no tratamos enfermedades, cuidamos personas. Consulta cómo podemos ayudarte en el 96-667-9611 o en nuestra web Hospital Universitario del Vinalopó, del Grupo Rivera. Salud responsable.
Más de uno, Elche.
En Restaurante Catona hemos preparado la mejor bienvenida al 2026. Olvídate de la típica Nochevieja y ven a celebrar nuestra Nochevieja tailandesa. En horario tailandés, con un gran menú, tardeo con barra libre, sorpresas, DJ, fotocall, una fiesta para recordar. Y como los peques no son menos, acompañados con monitores, disfrutarán de ludoteca y atracciones solo para ellos. Nochevieja tailandesa en Restaurante Catona. Infórmate y vive el fin de año más divertido. Restaurante Catona. Estamos en Elche, en carretera de Matola.
Si un gran aceite quieres saborear, Almazara Candela. Si con tu oliva quieres fabricar, Almazara Candela. Si la experiencia sabes apreciar, Almazara Candela. Porque es marca consolera, ven siempre a Almazara Candela.
Yo quiero ser tanto. E ainda non lo sabes.
Mítico, bueno, inolvidable Julio Iglesias. Con él vamos a abrir este tiempo que vamos a dedicar a conocer las propuestas de la programación del Cineclub Luis Buñuel, y enseguida van a entender por qué hemos elegido precisamente este tema. José Vicente Candela, presidente del Cineclub Luis Buñuel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Nos vamos a Galicia?
Siempre que podamos nos vamos a Galicia. En este caso con la película que vais a proyectar esta tarde, que es Romería. Cuéntanos.
Bueno, pues Romería, como decías, tiene mucho que ver con esta canción, porque es una vuelta a los orígenes, una vuelta, un recuerdo también de nuestros padres, de aquellos, digamos, donde que nacieron en otro lugar, pero que nosotros, las raíces evidentemente están ahí y nos gusta a veces recuperar, ¿no? Y es lo que habla de esta película Romería, de Carla Simón, porque la protagonista viaja a Vigo exactamente para reencontrarse un poco con el mundo y la vida que tuvieron sus padres, a los que prácticamente no llegó a conocer mucho porque murieron cuando ella era muy joven, y que murieron a causa del SIDA. Hay que decir que sus padres murieron a principios de los 90, cuando eran drogadictos y víctimas del SIDA, que era una consecuencia del consumo de drogas en aquella época, ¿no? Ella se va a reencontrar con su familia paterna, con sus abuelos, con sus tíos, y también va a descubrir cosas de la vida de sus padres que no conocía, algunos secretos de la familia, pero al mismo tiempo va a vivir también ella en primera persona una relación amorosa, porque es adolescente, tiene 18 años, y con un primo. La película, bueno, es la tercera película de Carla Simón, una de las directoras, digamos, de moda del cine español. Hizo Verano 1993, con la que la descubrimos, y tuvo varios premios. Luego hizo Alcarrás, que también ganó premios en festivales internacionales. Y esta tercera película, al igual que la primera, es un poco autobiográfica, porque en realidad ella también, aunque nació en Cataluña, pero sus padres vienen de Galicia y vivieron la situación parecida a la que muestra la película. La película ha tenido muy buenas críticas, se presentó en el Festival de Cannes y mezcla un poco pues la parte realista de contar cómo era el mundo de los años 80, al final de los 80, de la drogadicción, etcétera, pero también tiene una parte, digamos, como más poética, más alegórica, más onírica, y esa mezcla de géneros y de estilos precisamente es lo que le ha valido a la película muy buenos comentarios, y creo que es, o sea, ha crecido la directora, ha madurado, y es una película mucho más completa y mucho más madura, digamos, que las dos anteriores, que ya eran interesantes.
Uh-huh. Romería se proyecta este viernes, recuerden, primera sesión a las 5:30 de la tarde, y después habrá un cineforum antes de la segunda sesión, que será a las 8:30. ¿Quién va a estar en ese forum?
Bueno, pues mi compañero José Francisco Cámara, que es investigador cinematográfico y ha escrito varios libros. Él va a dirigir el coloquio y vamos a recuperar algo, bueno, que hacíamos en el Cine Club en los primeros tiempos, que era, después de la película, quedarnos a comentar sobre ella, lo que se llamaba el Cineforum, ¿no? Y nos lo ha pedido también a algunos socios, recuperar este Cineforum. Una película muy rica, muy densa, y que se presta precisamente a comentar y a interpretar. Y por eso vamos a, después de la primera sesión, como bien has dicho, que acabará sobre las 7:30 de la tarde, pues vamos a pasar pues unos 45 minutos hablando y comentando, dirigidos por José Francisco Cámara, el coloquio sobre la película. Creo que es algo enriquecedor e interesante recuperar y hacer.
Muy bien, pues recuperar esa figura del Cineforum me parece un acierto y os felicito, José Vicente. Nos vamos al siguiente viernes, 21 de noviembre, cambio de tercio totalmente, porque vamos con El Volcán. Es una película que arranca en Tenerife.
Bueno, una película muy curiosa y muy poco conocida. El director es polaco, pero lo que se ve no tiene nada que ver con Polonia, sino con Ucrania. Es una familia ucraniana que está de vacaciones, de turismo, en Tenerife. Y bueno, pues cuando están allí estalla la guerra de Ucrania en 2022. Y bueno, se encuentran en la situación de que no pueden volver al país y se convierten de ser turistas que están pasándolo bien, una familia, bueno, pues como cualquier otro ahí en Canarias, pasan a ser refugiados de guerra, porque vamos, la situación cambia radicalmente, ¿no? Es una manera de mostrarnos la guerra, pero como se dice, en off, sin ver nada de la guerra, más bien las consecuencias en las personas, en las familias. Y bueno, pues es una manera, digamos, diferente de mostrarnos la guerra de Ucrania. Es también el título es un poco metafórico, porque un volcán es algo que está tranquilo, ¿no? Y parece que no pase nada, y de repente estalla y lo cambia todo. Aquí el volcán es la guerra, y es una metáfora sobre cómo nos puede cambiar la vida de la noche a la mañana, por eso, por una guerra o algo que estalle de repente.
Uh-huh. Así es, El Volcán. Recuerdo que esa película se proyectará el viernes 21 de noviembre, y para cerrar el mes, el viernes 28, Condenados.
Bueno, ahí nos vamos, cambiamos de tercio, cambiamos de género, nos vamos al thriller carcelario, pero un thriller muy psicológico, muy, un poco diría yo, incluso claustrofóbico, en el sentido de que se desarrolla en un espacio cerrado, como es una cárcel, y nos cuenta la historia de una funcionaria de prisiones. Bueno, pues ella pues es, digamos, muy comprometida con su trabajo, y de repente llega un recluso que con el que tuvo un episodio de violencia y de en el pasado, y que le suscita unos deseos de venganza. Entonces pide ser destinada al módulo donde está este recluso, y surge, digamos, un dilema personal entre si ella, digamos, sus principios personales o su lado emocional de venganza de lo que tuvo, lo que hizo este señor con eso. Es la relación entre la funcionaria y el preso. Es un director que ya nos sorprendió con una película que se llamaba The Guilty, que también se desarrollaba en un espacio cerrado con una central telefónica, una persona que estaba en apuros, y era todo en off sobre la persona que contestaba el teléfono. Los americanos hicieron una película, una copia de esta película, lo cual quiere decir que era muy buena película, ¿no? Y ahora hace un poco en la misma línea, de pocos personajes, un ambiente cerrado, pero mucha tensión, y lo que llamamos un thriller psicológico, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues así es el cine que programa el Cineclub Luis Buñuel, películas que difícilmente podremos ver en las carteleras comerciales, pequeñas joyas que a veces pasan desapercibidas y que sin embargo tenemos la oportunidad de disfrutar. Recuerden que las proyecciones son en los cines municipales Odeón de Elche, que si ustedes son socios fenomenal, que no lo son y les apetece alguna película en concreto, pues pueden ir directamente a la taquilla, sacar su entrada y disfrutar de la película que sea de su interés. Y recordar, José Vicente, que siempre se proyectan en versión original,
sí, efectivamente,
con subtítulos en castellano.
Incluso
pero...
Romería la vamos a proyectar en versión original porque está rodada en tres lenguas. Está en gallego, en catalán, en castellano y no sé si algún idioma más. O sea que vamos a proyectar la versión, digamos, original.
Uh-huh. Una oportunidad también pues para practicar a aquellos que están estudiando idiomas. Se me ocurre, por ejemplo, oye, pues qué mejor que hacerlo a través del cine. José Vicente Candela, muchísimas gracias y
a
hasta
vosotros.
La próxima.
Encantado de estar aquí, hasta la próxima.
Los descuentos más esperados del año han llegado al descanso. Black Friday en The Comfort Store, tu gran tienda de descanso en Elche. Colchones de las mejores marcas como Picolín con descuentos de hasta el 60%. Canapés, ropa de cama y descuentos muy Friday en nuestra amplia gama en sofás. Ven a The Comfort Store y disfruta del descanso que mereces a precios irrepetibles. Estamos en Elche en Polígono Carrusca y Almansa 45 frente al Leroy Merlin. Black Friday en The Comfort Store, solo por tiempo limitado.
El consumo nunca duerme. Descubre cómo la tecnología, los datos y las emociones están transformando nuestra forma de comprar. Descubre las nuevas tendencias en Focus Pyme y Emprendimiento Comunidad Valenciana 2025 bajo el título Consumo 24/7, Tecnología, Datos y Deseo. Jornada gratuita que se celebra el 25 de noviembre en la Sala VB Spaces de Alicante. Componentes de la talla de Javier Goyeneche, fundador de Ecoalf. Inscríbete ya en focuspyme.es. Evento promovido por Generalitat Valenciana y financiado por Ibace Masí.
Más de uno Elche.
El Observador, un podcast de actualidad de Fernando Ramón.
Semana intensa informativamente hablando, para no perder la costumbre, llega el tiempo del análisis. Nos ponemos en manos del periodista y profesor universitario Fernando Ramón. Aquí llega El Observador. Fernando, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Maite.
¿Cómo ha ido la semana?
Ha sido una semana donde el foco informativo se ha vuelto a centrar en el barrio de San Antón y en el proceso de su rehabilitación. Justo 7 meses después de que unas 60 familias tuvieran que abandonar precipitadamente sus hogares como consecuencia del estado de peligro que corrían las viviendas que componían el bloque 8, los residentes en ese bloque denunciaban que por las noches se colaban en el inmueble en ruinas personas para apropiarse de muebles, pequeños enseres y otras pertenencias que no pudieron rescatarse en su momento por el peligro de derrumbe del edificio. Ante esta situación, pusieron los hechos en conocimiento del ayuntamiento y de la policía local, cuyos agentes, pese a incrementar la vigilancia, no han podido evitar los robos y las apropiaciones. Por si esto no fuera poco, los vecinos también se han quejado de la presencia de roedores que campan a sus anchas en una clara situación de insalubridad. Fruto de esta denuncia, el equipo de gobierno municipal se ha puesto manos a la obra y ayer mismo comenzaron a tapiarse ventanas y posibles accesos a un edificio que está declarado en ruinas y que podría colapsar en cualquier momento. Los antiguos propietarios creen que por todos estos hechos se debería priorizar el derribo de este inmueble dentro del plan de regeneración del barrio que ya ha comenzado con la demolición de otros bloques. Esperemos que sea lo antes posible. Esta semana también hemos conocido que el Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha la instalación de un sistema de sirenas de emergencia en los principales barrancos que cruzan el término municipal y en la desembocadura del río Vinalopó. Las alarmas sonoras tendrán un alcance de hasta 3 kilómetros y servirán para alertar a la población de crecidas súbitas de los caudales de los barrancos o del río Vinalopó al final de su desembocadura. Se van a instalar 2 de estas sirenas en el barranco de San Antón y el resto en las ramblas del Grifo, Los Arcos y en la mencionada desembocadura del río. El alcalde, lejos de querer alarmar, anunció que la intención es adoptar medidas preventivas y evitar situaciones de alto riesgo. Precisamente, una de las causas de la devastación provocada por la Dana en la provincia de Valencia fue la inusitada crecida del barranco del Pollo sin que nadie lo advirtiera para evitar la tragedia. Es evidente que los efectos de esta dramática Dana de hace un año se pretenden evitar a toda costa con proyectos como este. Además, el plan que ha comenzado a ejecutarse esta semana también comprende programas de formación dirigidos a los ciudadanos, en los que se incluyen medidas de cómo actuar en distintos escenarios de riesgo. Siempre es preferible prevenir que lamentar. La polémica en estos últimos días se ha desatado en el proyecto para rehabilitar el antiguo convento de la Merced. Por un lado, los socialistas aseguraban a las puertas del edificio conocido como Las Clarisas que la Generalitat no se hará cargo de las obras para transformar el inmueble que tenga que acoger una subsede del Instituto Valenciano de Arte Moderno. Por otra parte, el equipo de gobierno municipal, a través del alcalde Pablo Ruz y de la concejala de Cultura, Irene Ruiz, desmentían las acusaciones formuladas por la oposición y aseguraban que el convenio entre la administración local y la autonómica estaba ya redactado y firmado. Además, la Generalitat, merced a este convenio, según aseguraron los ediles ilicitanos, financiará la redacción del proyecto y asumirá el coste de los trabajos de rehabilitación, tiempo al tiempo para ver quién tiene la razón. La vivienda, en sus diferentes vertientes, también ha sido protagonista de la actualidad informativa de los últimos días. Por una parte, con la presentación del presupuesto de Pymesa para el próximo ejercicio, en el que se destinarán exclusivamente a este apartado 17 millones de euros. Ese montante comprende actuaciones archiconocidas y en fase de ejecución, como la rehabilitación integral del barrio de Porfirio Pascual, o el ya comentado proceso de transformación del entorno de San Antón con el derribo de los bloques previstos y el inicio de la construcción de 45 viviendas. En el mismo Consejo de Administración de la empresa pública se dio a conocer la licitación de las primeras promociones de vivienda social, con un total de unos 200 pisos dentro del plan denominado Casa Fácil y al que se han presentado dos empresas para edificar en esos inmuebles esas viviendas, unos inmuebles que estarán ubicados en el entorno del Hospital del Vinalopó, en Torrellano, en Carrús y junto al antiguo Mercado de San José, en el barrio del Pla. También hemos conocido, con polémica incluida entre el PP y el PSOE, el plan de ayudas a la rehabilitación de edificios, que los socialistas quería que se incrementase, mientras que los populares han anunciado una dotación de 700.000 euros y han sacado a colación que esa cantidad, sumada a las consignadas durante este mandato, triplica el importe que la anterior corporación había destinado a este fin. Esto va, como se puede ver, de réplicas y contrarréplicas. Y terminamos con los indicios de la Navidad que se acerca. Si el pasado fin de semana concluía el Festival de Teatro Medieval con el espectáculo callejero de Xarxa Teatre y el multitudinario mercadillo de época, con una afluencia de público rebosante, durante la semana que ahora acaba, sin solución de continuidad, han comenzado los preparativos para la campaña navideña. Así, hemos sabido que los ángeles trompeteros que se instalaban en la Plaza del Congreso Eucarístico van a dar paso a otras composiciones esféricas de grandes dimensiones que ocuparán ese espacio. Y hemos podido ver los trabajos para la instalación del alumbrado de la Plaza de Baix. También hemos conocido al pregonero de las fiestas navideñas, nuestro compañero Pepe Morago, y ha tenido lugar la presentación de la revista. Esto es, como pueden comprobar, un no parar. Buen fin de semana para todos.
Buen fin de semana también para ti, Fernando.
Aspenovelda te esperan. Pueblos de Alicante, tierra de tradiciones con historia y gastronomía envidiables. Campos de vides, sus paellas hechas con sarmiento. Y por supuesto, el postre lo pone Raúl Asencio.
No puedes marcharte sin probar sus helados o sus famosos panetones. Ambos elaborados de la forma más artesanal y solo con productos naturales.
En Aspenovelda, Pastelerías Raúl Asencio. Te esperamos.
Decimoprimera semana de la Olleta de Blat en Benimantell, en la Vall de Guadalest. Del sábado 15 al domingo 23 de noviembre, los 7 restaurantes de Benimantell te ofrecen un menú especial de alta calidad con la Olleta de Blat como protagonista. Ven a la decimoprimera semana de la Olleta de Blat en Benimantell del 15 al 23 de noviembre. No te lo pierdas. Más información en benimantell.es. Colabora Diputación de Alicante y Ayuntamiento de Benimantell.
Más de uno Elche.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por los registros que en este instante está llevando a cabo la UCO en varias sedes de Acciona. La orden del juez del Supremo, Leopoldo Puente, tiene que ver con la pieza separada sobre Santos Cerdán, Juan de Dios Colmenero.
Pieza separada declarada secreta y relacionada con las presuntas comisiones ilegales procedentes de obra pública. Fuentes de la investigación han confirmado a Onda Cero que se han registrado las dependencias de la sede de Acciona en Madrid, en Bilbao y otros registros en Sevilla, de empresas de menor volumen, pero relacionadas con Acción. A las mismas fuentes añadían que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, tiene pensado practicar más diligencias relacionadas con esta pieza en los próximos días. Recordamos, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregó al juez un informe en el marco de la investigación contra Ábalos y Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE que permanece en prisión y donde apuntaban indicios de irregularidades de la empresa Servinavar, propietaria de Santos Cerdán, que recibía adjudicaciones junto a Acciona.
Y como no hay día sin noticias judiciales, hoy otra tiene como protagonista a Íñigo Errejón. El juez le ha procesado por presuntas agresiones sexuales a Elisa Mulia. Le deja, por tanto, a las puertas del juicio. Renfe va a buscar la forma legal para evitar el reembolso de los billetes de AVE si el retraso supera los 15 minutos. El ministerio se revuelve ante la medida, pero el Partido Popular le recuerda hoy a Óscar Puente que es una obligación cumplir lo que aprueba el Parlamento, Congreso de los Diputados, José Ramón Arias.
Todo gobierno debe cumplir la ley y, por tanto, debe proceder a indemnizar por los retrasos en Renfe, como se aprobó ayer en el Congreso. El secretario general del PP, Miguel Tellado, le reclama al ministro Puente que, aunque el PSOE y el gobierno tenga compañeros acostumbrados a delinquir, él está obligado a acatar las leyes.
¿Qué es eso de que un ministro anuncie, una vez que se aprueba una ley en el Congreso de los Diputados, que van a buscar la forma, la fórmula de no cumplirla? ¿Pero qué gobierno tenemos en España? ¿Pero qué gobierno de vagos y maleantes preside Pedro Sánchez? Claro que los pasajeros que sufran los retrasos de Renfe cobrarán indemnizaciones.
El número 2 del PP cree que ayer el PSOE firmó la pérdida de las elecciones en Extremadura al confirmar el cierre de las nucleares y pide a Junts que aclare cuál es el grado de ruptura con el gobierno.
Y los precios que siguen subiendo, y aunque no es ninguna sorpresa, no deja de ser una realidad cada vez más complicada para los ciudadanos. La inflación está en su tasa más alta desde junio del año pasado y hacer la compra es un ejercicio de riesgo para el bolsillo. Patricia Gijón.
Los consumidores preocupados ante una cesta de la compra cada vez más cara y con unas tensiones inflacionistas que se reavivan. La subida de precios hasta el 3,1% es un mal dato para la OCU, que nos resta poder adquisitivo y nos obliga, según explica en Onda Cero su portavoz Enrique García, a cambiar de hábitos alimenticios.
Perjudica especialmente a la familia en una situación de vulnerabilidad. La dieta saludable es hoy por hoy un 20% más cara que otra dieta con una mayor presencia de producto ultraprocesado.
Los expertos de Funcas creen que la media del año se moderará al 2,7%. Ese porcentaje será el que se utilice para calcular la revalorización de las pensiones el año que viene.
14 de noviembre y sin presupuestos. La ministra de Hacienda, eso sí, insiste en que los va a presentar, como estaba previsto el lunes, que Consejo de Política Fiscal y Financiera, y el martes, en Consejo de Ministros, el techo de gasto.
La pretensión es tener la reunión del Consejo de Política Fiscal el lunes y el martes llevar al Consejo de Ministros esa senda de estabilidad con el techo de gasto. El techo de gasto no se lleva al Consejo de Política Fiscal, pero sí se lleva al Consejo de Ministros y, por supuesto, al Congreso de los Diputados, aunque no se vota.
El gobierno sigue queriendo creer que la ruptura de Junts no es del todo seria y hay posibilidad de recomponer la relación, aunque Junts insiste en activa por pasiva en que ya no hay más. Miriam Nogueras explicaba esta mañana en Espejo Público que el gobierno es consciente de la ruptura y que por eso está nervioso.
Y el hecho de que ayer el Partido Socialista y Sumar celebraran y aplaudieran que una enmienda de muchísimas que se votaron ayer del Partido Popular cayera o que Junts se abstuviera, yo creo que demuestra que precisamente ellos tranquilos no lo están.
En Murcia, la Policía Nacional ha desarticulado una red de explotación sexual a mujeres extranjeras. Hay 9 detenidos a los que se acusa de un delito de trata de seres humanos. Las obligaban a trabajar en condiciones infrahumanas en un local de Alcantarilla, Murcia. Verónica Martínez.
Los detenidos, 6 mujeres y 3 hombres, captaban a mujeres en sus países de origen para explotarlas sexualmente en España. Las obligaban a prostituirse en condiciones abusivas. La investigación condujo a los agentes hasta un prostíbulo en Alcantarilla, regentado por 2 de las detenidas. Las 8 mujeres víctimas de explotación sexual que han sido liberadas tenían que estar disponibles las 24 horas al día y dormían hacinadas en un mismo cuarto, además de verse obligadas a inducir a los clientes al consumo de sustancias estupefacientes que podían adquirirse en el mismo establecimiento.
Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando abordemos la actualidad de este viernes 14 de noviembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Cumplimos 35 años, que dicen que son los nuevos 25. Y se nota, estamos llenos de vitalidad y entusiasmo. Y dormimos del tirón. De momento, Onda Cero, felices 35.
Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
La 1:06, seguimos con propuestas para el fin de semana. Ahora nos vamos a las salas comerciales. Hablamos de nuevo de cine, en esta ocasión con El Acomodador. Acomodador, bienvenido, buenas tardes.
Hola, Maite.
Por Dios.
Sara.
Me acaba de dar usted así un sobresalto que no está una ya para estos trotes.
Sí, entre
la música tenebrosa y usted con esa voz un poco. Qué miedito.
Por favor, no digas. Bueno, música tenebrosa no, cuando se me ha enseñado los anillos. Es que te meten cada jardín, Maite. Luego. Sí. Como hagan a Comic Con Elche, la vamos a liar, ¿eh?
Mira, que le digo, como hagan la Comic Con en Elche, yo ese día me parece que tengo otras cosas.
No, tienes que presentarla.
La Comic Con.
Tienes que presentarla.
Bueno.
Sí.
Bueno, mire lo que le digo, a mí los retos me gustan, así que...
En nombre de los frikis, tienes que presentar a Comic Con Elche.
Nunca digas nunca jamás. Bueno, Acomodador, Abore, a ver, ¿qué tenemos?
Venga, va. Te traigo... Oye, ¿podemos hacer un día un acomodador con valenciano? Bueno, vamos un poco...
Cuando usted quiera, cuando usted quiera, sin ningún problema. Vale. Yo adoro el valenciano. De hecho, me lo voy a tomar en serio y vamos a ponernos un poquito más las pilas. Pero bueno, no me voy a meter en otro jardín. Vamos con propuestas. ¿Qué se estrena por ahí este finde?
Pues ahora me ves, ahora no me ves. Ahora bebés, Es un modo como Mario Sésamo, ¿no? Delante, detrás, cerca, lejos, ¿no? Pues la película se llama así. Ahora bebés, tres, bueno, claro, porque ha habido dos antes. Entonces, es la secuela y tercera parte de esta saga, de esta trilogía de películas fantásticas, maravillosas, porque se mantendría pues genial. Pero también es verdad que representan la magia. Son unos magos con alma de o el estilo de Robin Hood, ¿no? Hacemos ilusión y surrealismo y demás, y robamos a los malos para dárselo a los pobres, a los buenos, y digamos que, bueno, vuelven el reparto original, ¿no?, desde la primera película, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, y lo bueno de esta, es que genial esta película, a mí me ha encantado mucho, es que no hay CGI, o sea, no hay efectos digitales, que no tengo nada contra los digitales, pero es que al ser trucos de magia y tal, es todo artesanal, como toda la vida se ha hecho, ¿eh? Ilusionismo, ilusionistas, es como un show, igual que Bohemian Rhapsody, lo de ¿no? el Queen, pues en vez de un concierto, el show maravilloso en vivo de magia. Magia sin efectos digitales.
Now You See Me 3. Bueno, que ha dicho usted algunos nombres del reparto, pero hay en concreto otros dos, tres que no quiero que se me olviden, porque está Daniel Radcliffe, que es el gran Harry Potter, Morgan Freeman, nada que añadir, señoría, y Mark Ruffalo, por decir algo. El reparto es impresionante. Y me la apunto, ¿eh? Now You See Me 3. Ahora me...
El de Harry Potter. ¿Ves cómo tienes que ser tú, Naite? Tienes que ser tú la que presente Comic-Con Elche, porfa. Al señor alcalde, señor Ruth, por favor, aquí tiene usted ya presentadora de Comic-Con Elche. Haga lo demás.
Muy bien. Venga, pues la apuntamos. ¿Qué más, acomodador?
Gauga, cuidado con esta, cuidado, Gauga, a ver, no es que sea mal y tal, pero que esto va de terror, de brujas, de, a ver, con su tono histórico, ¿vale? Director de Irati, Paul Urquijo Alijo, lo presenta ahora, como digo, fantasía, terror y brujas en las montañas vascas, ambientados en el siglo XVII. Basado en leyendas, en la persecución, y también, sobre todo, nos muestra esa parte oscura, nocturnidad, bosques tenebrosos de noche, con esas ramas que te hacen ver cosas, ¿no? Ostras, esto está, este arbolico me da mal rollo, porque así con la ramita y tal parece un inspector de Hacienda, o sea.
O sea, película sobre mitología vasca, entiendo, ¿no?
Total, uh-huh. Mitología vasca y Gauga, ¿vale?
Perfecto.
Película para seguir un poquito con Halloween 2.
Muy bien, perfecto.
La secuela de Halloween. Y luego, para finalizar los estrenos, La Larga Marcha, el director es Francis Lawrence, el de Yo Soy Leyenda, uh-huh. y Constantine. Adaptación de un libro de Stephen King. Bueno, esta película, a ver, no es que sea de bruja ni esto, pero tiene su vértigo, o sea, es un concurso, ¿vale? En un mundo distópico donde unos adolescentes tienen que hacer esa larga marcha, ¿no? De recorrer, ¿no? Esos kilómetros, un kilometraje andando sin parar, y como desciendas la velocidad o te pares, ¡pum! Fuera.
Wow.
Pero fuera de ¡pum! De que te han matado.
Vale.
Claro, entonces, claro, eso... O sea, cuidadito. Eso da miedo. Uh-huh. Con Juegos del Hambre, pero mira, es sano, porque andas. O sea, hay gente que anda, ¿sabes? O sea, no como otros reality show que están todo el día tirados ahí en la Bartola. No digo nombres. Que estoy yo dejando insolito. La larga... marcha. Solo uno puede quedar vivo. Solo uno puede ganar. Puede llegar al final y ganar. Mm. Tiene moraleja, como siempre. Mm. Tiene siempre, como Stephen King hace, y Francis Lawrence también, gran director, tiene su moraleja al final. Supongo. Y ahora sí, llega
ahora
tu
sí.
momento feliz.
Y ahora sí, porque llega el clásico del acomodador. No. ¿Estamos en la Tierra Media o dónde estamos ahora mismo? Acomodador, díganos cuál es el clásico de esta semana.
No. Ah, al final, es Conan el Bárbaro.
Bueno, muy bien, sí. Bueno, le digo, un poquito cogido por los pelos, pero oye, me vale,
sí,
venga.
Sigue siendo del siglo XX, es lo pasado.
Conan el Bárbaro, pero bueno, en esa película era un niño pequeño, Jorge Sanz, ¿no?
Sí, efectivamente, que hacía de Conan el Bárbaro en pequeño, sí, que claro, que se rodaron esas escenas, bueno, se rodaron por toda España prácticamente, se rodó en Asturias, aparte, Super Nalbao, todo, todavía, no sé si conservará, hasta hace muy poco todavía había... parte de la aldea, la gente estaba allí, se tiraba piedras de falsas, estas piedras que parecen piedras, pero ya las levantas y, ¡oh, qué fuerte soy! No, es que es falsa, es de corcho. O sea, todavía hay gente que hace por ahí peregrinaje, no sé si conservas algo de tal. Está dirigida por John Milius, el estrellato de Arnold Schwarzenegger. También aparece James Earl Jones, que hace de villano, uh-huh. de Tulsa Doom. Ese, claro, dice, ¿quién es? Se ha hecho cine, pero sobre todo lo queremos, lo amamos siempre, no lo recuerdo, James Earl Jones, por hacer la voz original de Darth Vader, en la versión de estos Vader. Y luego, más Bond sido, de surfista, o sea, más Bond sido maravilloso. Empieza fuerte la película con una frase de Nietzsche. Yo soy muy nietzscheano y me encanta Nietzsche. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Y además es que yo creo que te resume la película en esa frase. Porque Conan el Bárbaro, aunque sea la primera adaptación del personaje de Robert E. Howard, en realidad es también una película sobre la supervivencia, la fuerza interna. Conan empieza siendo, bueno, no quiero hacer spoiler, pero empieza como siendo Jorge Sanz de niño, va creciendo y ese crecimiento, todos los infortunios, todas las adversidades, en vez de hundirlo, lo hacen más fuerte. Hay que recordar que el fracaso es tirar la toalla, por lo tanto, cuando pierdes, no pierdes, aprendes, ¿de acuerdo? Uh-huh. Eso también quiero que la gente lo sepa, que cuando ganas, ganas, y cuando pierdes, has perdido, aprendes. Y habla de eso, fuerza interior, la fragilidad de las personas y de las civilizaciones, ¿vale? Porque Conan vive un mundo de caos, de lo salvaje, de que se impone la fuerza, y la importancia también de la sabiduría. Conan también es sabio, es inteligente, usa el coco, usa los músculos, la estrategia, pero sobre todo el personaje nietzscheano, el super yo, el decir, oye, no tengo miedo, me enfrento al miedo, voy a poner miedo, cruzo el miedo, ¿me entiendes? Y voy a ser la mejor versión mía, uh-huh. Y lo voy a intentar. Muy y si lo consigo este año, el año que viene, si no, el otro. Y así, 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 hasta que lo consigas.
Perfecto. Pues Conan el Bárbaro nos lo apuntamos en las recomendaciones del clásico del acomodador para este fin de semana, junto con los estrenos Ahora me ves, Gawa y La larga marcha. Acomodador, lo tenemos que dejar aquí porque ya nos está esperando Jorge Miralles con la previsión del tiempo. Que tenga usted un estupendo fin de semana y hasta el viernes que viene.
Un abrazo, sí, ha nublado, sí. Bueno, un abrazo y hasta fin de semana. Gracias.
Más de uno, Elche.
Electrofred les ofrece la previsión del tiempo para las próximas horas en Elche Comarca.
Les habla el hombre del tiempo.
Por supuesto, nos tiene que dar la información meteorológica para el fin de semana nuestro hombre del tiempo, Jorge Miralles, que además es colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología y director del portal Tiempo Elche. Jorge, bienvenido, buenas tardes.
Buenas.
Oye, ¿cómo se presenta el fin de semana? Porque antes te tengo que hacer un apunte, o ya sabes que yo pueden ser mis sensaciones. A mí me ha dado la sensación esta mañana, que además he salido muy tempranito de casa, que ya no hacía el fresquito de otros amaneceres días atrás.
Y ha sido una sensación muy correcta, porque efectivamente hemos despertado con 3 o 4 grados más que las últimas noches que hemos tenido. Ha sido provocado primero por algo de nubosidad y sobre todo también por el polvo que teníamos, el polvo sahariano, que hemos amanecido con bastante. Incluso por la madrugada hemos tenido algo de deposición seca, a pesar de que no han caído gotas, pues los coches han aparecido con una capita de polvo por encima. Este polvo sahariano ya de cara a la tarde nos va a abandonar. Se presenta una tarde en principio bastante soleada, con algo de viento del sur que podría soplar puntualmente moderado, rachas en torno a los 35-40 kilómetros por hora. Y bueno, la temperatura mínima de hoy pues se dará al filo de la medianoche. Ya que hemos tenido un amanecer así, pues bueno, va a refrescar y seguramente a medianoche rondaremos los 15 o 16 grados. Uh-huh. El fin de semana, nubosidad variable, pero en general predominando el sol. Mañana una jornada con unas temperaturas, bueno, las máximas similares, en torno a 21, 22 grados. Las mínimas sí que bajarán ya. Otra vez esta madrugada nos levantaremos en torno a los 14 grados en la ciudad y bueno, y vientos flojos. De cara a la madrugada y del domingo y primera hora del domingo, primera hora, eso sí, podríamos tener alguna precipitación, pero sería una cosita débil. En caso de ocurrir, tampoco está claro, sería muy poquita cosa.
Cuando hablas la de primera del... hora, Jorge, porque el domingo sabes que es un día que todos salimos, paseamos, etcétera. Cuando hablas de primera hora, estaríamos hablando
Estoy hablando de las 8, las 9, vale. Como mucho.
Bien.
En general la jornada ya va a quedar bastante soleada, con algo de viento de poniente, en principio flojo, y temperaturas sin muchos cambios, máximas en torno a los 22, mínimas en torno a los 14, 15. Y bueno, déjame, eso sí, comentar, parece que tenemos algunas novedades para la semana que viene. Ya el lunes bajarían algo las temperaturas, seguramente no superaríamos los 20 grados, y temperaturas que seguirían subiendo durante el avance de la semana, con algo de viento del norte, en principio flojo, pero que igual llegando a final de la semana estamos hablando ya de máximas en torno a los 15 grados y mínimas por debajo de los 10 en la ciudad. O sea, un tiempo que podríamos calificar de invernal y algunos empezarían a sacar abrigos. Pero vamos, faltan días, ya lo iremos viendo.
Perfecto, pues te esperamos el lunes para que nos lo cuentes con más detalle, deseándote que tengas un estupendo fin de semana, Jorge. Te seguimos en Tiempo Elche, en tus redes sociales, en Facebook, en Twitter y, por supuesto, pues también en Tiempo Elche. Gracias.
Venga, buen fin de semana, hasta el lunes.
Y aquí también me despido yo de ustedes porque llegan las noticias del deporte. Bueno, luego vuelvo y les cuento las noticias de actualidad general. Hasta ahora.
Verano e invierno, disfruta siempre en tu hogar o negocio de la temperatura ideal con Electrofred. En Electrofred contamos siempre con primeras marcas en climatización, calefacción, frío industrial, gas, más de 30 años de experiencia y servicio 24 horas. En todas las épocas del año, frío o calor, por experiencia y garantía, Electrofred. Infórmate en electrofred.com.